Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, han llegado este martes a un acuerdo para garantizar la seguridad del comercio por el Mar Negro y, finalmente, para la tregua en infraestructuras energéticas. Una tregua que, según un comunicado del Kremlin, entró en vigor el pasado día 18, hace una semana. Zelensky ha respondido al comunicado de Moscú asegurando que manipulan el acuerdo y que esa fecha no es real. Además, el comunicado ruso ponía como condición a la tregua del Mar Negro que Estados Unidos comience a levantar sanciones alimentarias, a permitir la libre circulación de buques y que elimine las restricciones sobre la maquinaria agrícola. Zelensky ha reprochado esta postura de Putin.
Ucrania está preparada para trabajar rápido y de forma absolutamente transparente como sea posible para poner fin a la guerra, pero desafortunadamente ahora mismo, hoy mismo, en el mismo día de las negociaciones, vemos cómo los rusos ya han empezado a manipular. Ya están tratando de retorcer los acuerdos y engañar a nuestros mediadores y a todo el mundo.
Mientras tanto, la Unión Europea, que sigue fuera de las negociaciones, presentará un comité de crisis ante guerras y emergencias climáticas. Y mañana se presentará un informe que recomienda a todos los ciudadanos que tengan preparado un kit de emergencia que les permita subsistir al menos durante 72 horas. La vicepresidenta María Jesús Montero dice que es lógico, pero lanza un mensaje de tranquilidad.
Es lógico que la Comisión Europea, ante una eventualidad de este tipo, simplemente dé recomendaciones para la prevención. No hay nada más que trasladar en este momento, pero sí es importante que fortalezcamos nuestra defensa, nuestra seguridad, que tengamos capacidad de hacer frente a cualquier tipo de cuestión, pero en este momento quiero trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos, diciendo al mismo tiempo que estamos pendientes, que estamos alerta y que estamos trabajando por la paz.
Y precisamente otros trabajos de paz son los que tiene que realizar el gobierno en su propio núcleo, no solo por la necesidad de explicar el rearme este miércoles ante un Congreso de los Diputados que tienen completamente en contra, sino también por la guerra interna que mantienen la propia María Jesús Montero y Yolanda Díaz a cuenta de la tributación del salario mínimo. Sofía González, buenas noches. Una batalla que cada vez está más cerca de caer del lado del sector Sumar del Ejecutivo.
Las dos vicepresidentas intentan negociar sobre el salario mínimo para evitar el choque entre PSOE y Sumar por la tributación de los trabajadores que tiene este sueldo. Este debate surgió hace poco más de un mes, cuando el Consejo de Ministros aprobó la subida de este salario mínimo hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas. Después de que Sumar registrase una iniciativa para que estos trabajadores sigan sin tributar y de que Montero intentase vetarla, la ministra de Hacienda dice que hay una negociación para resolver el conflicto antes de que estalle. Aunque Yolanda Díaz insiste en su propuesta para que los trabajadores que reciben el salario mínimo queden exentos de esta tributación.
Gracias, Sofía. Y a esta hora está en juego el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina. A punto de reanudarse el encuentro tras el descanso, la canariña lo está pasando mal tras un arranque fulgurante de la albiceleste que ya ganaba 2-0 al cuarto de hora de encuentro gracias a los goles de Julián Álvarez y Enzo Fernández. Mateus Cunha aprovechó a la media hora de partido un error del Cuti Romero en salida de balón para recortar las distancias, aunque poco después Alexis McAllister volvía a ampliar diferencias tras un error en la salida del guardameta brasileño, precisamente cuando la verde-amarela disfrutaba de sus mejores minutos. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por estar escuchando la radio en la madrugada. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar y que a partir de las 6 de la mañana, cuando Carlos Herrera aparezca por aquí, las calles estén puestas. Nosotros no hablamos de política. Nosotros nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, yo no sé si alguna vez tú te has planteado que cada vez que te despiertas, que cada vez que abres los ojos por la mañana, eres ligeramente diferente al día anterior. Hombre, quizá lo intuías, pero hasta ahora no teníamos la certeza. Resulta que la científica Ana Triana Hoyos se ha sumergido literalmente en las profundidades de su propio cerebro para entender mejor ese río de actividad que nunca deja de fluir. Y es que durante 133 días, Ana ha sido su propio sujeto de estudios, combinado, ni más ni menos, combinando la ciencia con un nivel de autoexploración que pocos se atreven a realizar.
Y necesitábamos, cuando se ideó esto, un sujeto altamente motivado. Entonces pensamos en alguien dentro del mismo grupo de investigación que estuviera motivado, porque también tendríamos que pensar en qué tan factible es replicar esto nuevamente con otras personas. Y si la persona que está ideando la investigación ni siquiera puede llegar al final, pues hombre, todo el protocolo no tiene sentido.
Es que todo esto comienza con un objetivo ambicioso, presta atención porque esto es muy, muy llamativo. Todo esto comienza con un objetivo ambicioso que es comprender cómo los estímulos externos afectan a nuestro cerebro y por ende a nuestra salud mental. Y para ello Ana utilizó lo último en tecnología, que es un reloj, un teléfono y también un anillo inteligentes. Son dispositivos que estaban registrando cada detalle de su vida diaria. Además, se realizaba resonancias semanales para capturar el flujo de su actividad cerebral en tiempo real. Sin embargo, había una condición durante esos meses, y es que Ana no podía intervenir en el estudio como científica, solamente como persona.
El estudio es enteramente observacional. Es decir, la persona tenía que mantener su estilo de vida independientemente de que estuviera monitoreada y tenía que ser muy consciente de eso. Queríamos ver cómo evolucionaba, cómo cambiaban estas señales en completa normalidad.
Aquí cada lunes y cada viernes también recopilaba los datos y solamente al finalizar el estudio pudo analizar los resultados. Claro, te estarás preguntando, Pulpo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que encontró? Porque algo tuvo que encontrar. Pues te lo voy a contar. Pues es algo sorprendente, ya que al parecer nuestras experiencias externas dejan huella en nuestro cerebro durante aproximadamente 15 días.
La respuesta es sí, sí influencian. Hay factores externos que influencian, obviamente no todos, no en la misma medida. Y no es solamente el día de ayer lo que me está influenciando, lo que está relacionado con la actividad cerebral, sino muchos días más atrás. Y depende de cada factor, qué tan atrás se puede ver. Es que hasta 15 días atrás hay cosas que todavía están en relación. Hay factores externos que están relacionados con la actividad cerebral del día de hoy.
Para que te des cuenta que las cosas que hemos sufrido hace a lo mejor 14, 15 días todavía están analizándose en el cerebro y también hiriéndolo. Es muy importante esto que se acaba de descubrir. Por ejemplo, un mal día en el trabajo, una discusión o incluso una noche sin dormir bien tiene consecuencias más duraderas de lo que imaginamos. Pero aquí viene la buena noticia, y es que lo mismo ocurre con las experiencias positivas. Es un periodo de felicidad, una conversación estimulante o incluso un descanso reparador, bueno, pues también nos acompaña durante esas dos semanas como incentivo amable que nos da mucha fuerza. Y uno de los momentos más curiosos de esta investigación fue cuando Ana eligió ver una película, en concreto la del Gran Hotel Budapest, y escogió esta película no al azar, sino buscando su explosión de colores y también de emociones que ofrecía el escenario perfecto para explorar cómo las historias nos afectan a nivel neuronal. Pues bien, los resultados fueron claros. El entorno lo es todo. El entorno es fundamental. Si este experimento se hubiera realizado en soledad, sin interacciones humanas ni estímulos externos, pues aquí el mapa cerebral habría sido mucho menos rico. Así que ten en cuenta, y esto es importante, que la mente se moldea, se alimenta, y Ana nos deja esta reflexión.
Sí, nuestro cerebro es cambiante y a veces tendemos a olvidar que esos cambios se pueden dar en tiempos muy cortos. Nos hemos olvidado en estos pequeños cambios que van sucediendo día a día. Lo que estamos tratando de entender es qué pasa si llueve, qué pasa si llueve mucho, qué pasa si llueve durante muchos días, o qué pasa si yo arrojo una piedra. ¿Y cómo va cambiando eso, el flujo del agua? Entonces sí, somos cambiantes.
Y lo ilustra además con una metáfora que es muy sencilla, pero es muy poderosa. El cerebro es como un río. nunca es el mismo, siempre cambia, porque si tiras una piedra, las ondas se expanden. Y en este sentido, lo que queríamos entender es cuánto tiempo permanecen esas ondas. Y es que el cerebro cambia.
Sí, nuestro cerebro es cambiante y a veces tendemos a olvidar que esos cambios se pueden dar en tiempos muy cortos. Nos hemos olvidado en estos pequeños cambios que van sucediendo día a día. Lo que estamos tratando de entender es qué pasa si llueve, qué pasa si llueve mucho, qué pasa si llueve durante muchos días o qué pasa si yo arrojo una piedra. Y cómo va cambiando eso, el flujo del agua. Entonces, sí, somos cambiantes.
Pues para bien y para mal, nuestro cerebro es cambiante y saber esto es, bueno, pues saber todo esto en un mundo donde la salud mental es cada vez más importante va a ser la clave. Así que así podremos atender y sobre todo entender por qué cosas de nuestra infancia nos afectan en la edad adulta. O traumas del pasado regresan años después cuando ya los creíamos superados. La magia del cerebro, la magia y la sorpresa del cerebro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que nosotros continuamos poniendo las calles. De este modo arrancábamos a las 2 y 11 de la madrugada de este miércoles, que es 26 de marzo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a tratar de acompañarte hasta las 6 de la mañana. Digo que voy a tratar porque no estoy convencida de que pueda conseguirlo. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo estás? Ayer fue imposible que estuviera aquí. Ahora mismo estoy diagnosticada de que lo mismo hay alguien que lo tiene. Mi hijo lo tuvo de chiquitito. Hiperreactividad bronquial. Es decir, tengo un catarrazo de mil demonios, pero se me ha cerrado el bronquio y entonces estoy medio ahogada, la nariz taponada, tos. Ana, yo estoy hecha para el verano. O sea, mi cuerpo, mi organismo
totalmente.
Está hecho para buenas temperaturas. Que pase el invierno de largo por mi vida, porque en el momento que yo me cojo un trancazo es de este pelaje. ¿Qué te parece?
Bueno, pero ahora ya estamos en la primavera.
Ya, pero tú has visto cómo ha venido la primavera. Los cuatro primeros días.
Sí,
ahora
bueno,
ya mucho
pero
mejor.
Ahora ya la cosa cambia, claro.
Bueno, pues a ver si acabo con este y ya no cojo ninguno más. Por eso digo, ponedores, si de repente veis que en alguna hora desaparezco, yo continúo por aquí, pero tendríamos a la compañera Ana haciéndose cargo de todo esto. Si me da un ataque de tos o si veo que me asfixio, cualquier cosa. No se preocupen, estoy bien, creo que lo superaré.
La tenemos aquí bien cuidada.
Pero voy a ir paso a paso. Bueno, lo primero y más importante, hay un montón de cosas que contar a los ponedores.
Sí.
Vamos a hablar de un montón de temas. Hasta las 3 de la mañana, Ana.
Vamos a comenzar hablando de crímenes. Nos visita la criminóloga Victoria Pascual, que acaba de publicar el libro Familias Asesinas, y queremos que nos cuente pues qué hay detrás de este tipo de sucesos. Que nos diga, pues por su experiencia, qué ocurre en el cerebro de un ser humano para que se convierta en un monstruo. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción, que siempre nos gusta mucho hablar de estas noticias que decimos, pero ¿por qué? ¿Cómo
muy
llegado
raro
a ocurrir esto?
Bueno, a ver si nos da tiempo, que hay veces que vamos tan apurados que nos es imposible. Momento de que conozcamos también la información del tiempo.
¡Ay, qué bien! Yo tenía ya muchas ganas de poder decirte esto, Bea.
Ayer yo salí de casa para recoger a mi hija y a 21 grados.
Y sol. Y luz. Y dices, ¡ay, qué
hombre,
es
claro,
esto!
Es que ya a estas alturas de año, en el momento que sale un poquito de sol, sube la temperatura.
Sí.
Queda fresco en la sombra, ¿eh?
Pero da igual.
Pero ya está muy bien en el sol.
Ya hemos podido hacer un poquito la fotosíntesis este martes y hoy miércoles vamos a seguir teniendo esa estabilidad, ¿no? Vamos a tener sol con cielos despejados en gran parte del país. Igualmente, sí que podrían darse alguna lluvia débil en el Cantábrico Oriental, norte de la Ibérica y Baleares. Y ya por la tarde también se podría esperar algún chubasco que otro en el nordeste de Cataluña. Pero en líneas generales, no nos preocupemos que vamos a tener cielos despejados y no va a haber que sacar el paraguas paraguas de casa. ¿Y las temperaturas que vamos a tener? Pues mira, las mínimas bajarán en el noroeste y subirán en el nordeste. Y en cuanto a las máximas, pues también se espera un ascenso en la mitad sur peninsular y Baleares y descenderán de forma moderada en el Valle del Ebro. Para terminar, en Canarias, hoy se esperan cielos nubosos en las primeras horas del día, sin descartar lluvias ocasionales en las islas montañosas. Eso es verdad, que durante el día irá también, tenderá a despejarse el cielo. Y las temperaturas sin cambios, eso sí, pudiendo bajar un poquitito las máximas.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy y, como vemos, un poquito más corto.
Claro, no había tanta cosa que contar.
De los que nos contaba la semana pasada. Tenemos también que escuchar a los ponedores que han entrado con nosotros en directo. El teléfono del estudio, ya sabéis cuál es, 950-6006. Es gratuito si nos das un telefonazo, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Tengo la mala costumbre de dormir poco.
¿Pero voluntariamente
entonces,
o no?
Pues se me ocurre poner el programa vuestro. Soy de mini vacaciones en Asturias.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo estuvo hoy de Zaragoza en dirección Pamplona.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras. Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, lo llevan a Tánger y lo volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, eso parece.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que puedes marcar, darnos un telefonazo, como decimos, y ahí estará nuestra compañera Cristina Platero recibiendo tu llamada. Si entras en directo, te vas a llevar el diploma oficial del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de los pueblos, seguro que hay muchos ponedores que viven en uno y que nos cuentan, bueno, cuáles son las bondades de vivir en ellos. También queremos saber si tú te mudarías a una localidad más pequeña. En el WhatsApp 662942605 queremos que nos dejes notas de voz, las escuchamos.
pasar.
2:21 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y estamos hoy leyendo los mensajes sobre pueblos. Ana, tú hasta que te viniste a Madrid vivías en una localidad que no es un pueblo, es una ciudad, Huesca.
Sí, Huesca.
¿Cuántos habitantes tiene Huesca?
Ah, pues a mí ahora ahí me pillas.
Ni idea, ¿no?
No lo sé, pero a ver, es una ciudad pequeñita que realmente casi
es
pueblo grande,
¿eh?
Sí. Y luego es verdad que muchos de ahí sí que tenemos pueblo porque es lo típico, que aparte tengamos nuestra pequeña zona de campo también.
¿Y a ti te gusta,
¿no?,
ir al pueblo?
A mí sí, todos los fines de semana. Cuando era verano sí que pasabas allí más temporadas largas, que luego estaba 10 minutos, pero la casa al final en invierno está fría y no te quedas a lo mejor a dormir, sí que te vas a lo mejor a pasar la mañana
o
la
día,
tarde,
pero
sí,
luego ya
pero luego
volvías.
Te volvías a casa y en verano sí que te pasabas mucho más días allí, porque además también llegaban los amigos, ¿no?, de que a lo mejor no son de Huesca, pero tenían ahí a la familia y claro, ahí te montabas unas fiestas maravillosas.
Claro, qué maravilla.
Sí, sí.
¿Qué es lo que más te gustaba de todo de ir al pueblo? Lo de ver a los amigos,
a mí,
lo de
sí.
que quede todo tan cerca.
Yo era simplemente de poder hacer el indio, ¿sabes? Que podías, porque al final, claro, con 9 años podías ir tú loca por cualquier sitio.
Eso es lo que más nos
sitio.
Gustaba de niños y de adolescentes,
claro.
Que es como que te dan libertad, ¿verdad?
Y encima ibas con chándal al campo, venga, y lleno de barro de arriba abajo, daba igual todo, con la manguera, con tal, te entrabas en tu casa, te ibas a la del vecino, era como una vida salvaje, siendo pequeño, que era maravilloso.
La libertad
sí,
que
sí,
da
sí.
A los niños, sobre todo, y a los adolescentes cuando viven en una ciudad o una gran ciudad, pues es cierto que da muchísima libertad sí. el ir al pueblo y de ahí que les gustará tanto. De esto estamos hablando hoy contigo, Ponedor, porque queremos saber si vives en un pueblo y que nos comentes un poco pues qué es lo mejor de vivir en tu pueblo, o si no vives en un pueblo, que nos cuentes si te gustaría. Porque yo, por ejemplo, reconozco que a mí es algo que me gusta mucho, pero para ir de visita, yo no me mudaría a un pueblo. Yo, a mí me gusta el campo, pero lo justo, necesito vivir, sí, tengo esa cosita de vivir en ciudad. Y de hecho, Málaga es una ciudad enorme, más de 600.000 habitantes. Viví 3 años en Málaga, también me pilló muy joven, y se me quedó pequeña.
Fíjate.
O sea, yo necesitaba volver a Madrid. Y claro, en Madrid hay gente a la que le agobia muchísimo. Entonces, pues esto va
a gustos.
Va a gusto del consumidor, que se suele decir. Pero Cristóbal, por ejemplo, es un ponedor que vive en ciudad y, sin embargo, sí le gustaría mudarse a un pueblo. Dice, yo la verdad que me iría de cabeza, pero me costaría el divorcio, porque a mi mujer no le gusta nada, solamente en verano. Dice, claro, imaginaros, carece casi todo, me refiero a comodidades. Está falto de muchas cosas. Y dice, bueno, y encima lo de la maldita Dana. Se llama Gestalgar y está en Valencia.
Pues mira, Miguel Ángel nos dice, yo estoy justo buscando un pueblo en Valencia que me adopte, pero no sé cuál elegir, porque es difícil irte a un sitio donde faltan muchas cosas que consideramos esenciales, como supermercados, centro de salud, hospitales. Pues eso es lo que también un poco nos están comentando, ¿no? Que a lo mejor por la calidad de vida sí que se mudarían a un pueblo, pero que claro, ya te pilla a desmano ciertos recursos.
Esa es la pena.
Recursos.
De ahí que le llaman. Claro, la España vaciada ha empezado sí. a vaciarse precisamente por ese motivo, porque han empezado a perder servicios que son importantes y la gente se va, si no mucha gente viviría en los pueblos, claro.
Sí, 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 porque se vive muy bien. Luis Fernández nos dice, yo vivo en un pueblo de 5.000 habitantes y no me cambiaría nunca, ya que tenemos muy buenas comunicaciones por autovía, tren y el aeropuerto está a una hora.
Claro.
O sea que hay algunos que si te pillan
está muy
cerquita,
bien comunicados,
claro,
y demás.
Ahí es más fácil poder
claro
mudarte.
Que sí. Bueno, ya sabes, Ponedor, que en el WhatsApp nos puedes dejar también una nota de voz hablando de este tema. 662-942-605, son las 2:25 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, la familia es verdad que es el núcleo de la sociedad. Es el refugio donde crecemos, donde aprendemos y, en teoría, donde estamos protegidos. Sin embargo, hay casos en los que ese vínculo sagrado se convierte en un pacto de sangre en el peor de los sentidos, lo estoy diciendo. ¿Qué lleva, por ejemplo, a unos hermanos a asesinar juntos? ¿Cómo puede un matrimonio convertirse en una maquinaria de matar? O, por ejemplo, ¿qué dinastías criminales han convertido el hogar en un escenario de terror? Esto es muy duro, esto es muy fuerte, y por eso hoy en Poniendo las Calles vamos a contar cosas muy impresionantes. Para responder a estas preguntas, hoy tenemos con nosotros a una, pues fíjate, de las criminólogas más destacadas en España. Es Victoria Pascual, nos está presentando su nuevo libro Familias Asesinas, donde analiza, digamos, algunos de los casos más oscuros cometidos por clanes homicidas a través de un enfoque criminológico riguroso, muy riguroso. La autora además nos sumerge en los lazos perversos que pueden llevar a la violencia extrema dentro del seno familiar. Victoria Pascual, bienvenida. Gracias por estar aquí en el estudio.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo y con todos los ponedores.
Es impresionante. La comunidad y sobre todo estas historias nos sorprenden mucho y nos cautivan porque en el fondo nos da incluso morbo. ¿Esto por qué sucede, Victoria?
Bueno, yo creo que el interés que tenemos sobre este tipo de temas es casi natural, es legítimo, porque todo conocimiento es bueno para una posible defensa y para una posible supervivencia. Son casos y son situaciones que nos llaman mucho la atención porque se salen de la norma. Esa es la buena noticia, que sucede pocas veces y nos ponemos en números estadísticos, pero que necesitamos, yo creo, que conocer de alguna forma, pues para poder aprender y poder aplicarlo en una posible situación similar.
Victoria, ¿cuántas veces has tenido que dejar de teclear para decir, joder, ¿cómo ha podido pasar esto?
Pues más de una vez y más de dos, no solo en este libro, sino también pues a lo largo de mi carrera profesional hay momentos en los que uno tiene que parar, y lo digo muchas veces, yo personalmente necesito ponerme vídeos de gatitos, ¿no? De algo muy tierno, de algo muy, muy inocente, porque sí, hay veces que impacta incluso a las personas que estamos preparadas para abordar estos temas.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo, Victoria, que en el imaginario colectivo la familia, yo creo que es sinónimo de amor y de protección. ¿Cómo podrías explicarnos a nosotros, a los ponedores, que incluso en algunos casos este vínculo se transforme en el caldo de cultivo perfecto para el crimen, para el dolor, para el sufrimiento, para encima el ensañamiento? ¿Por qué estas cosas pasan?
Sí, a ver, tenemos que la familia debería ser, y eso es lo que efectivamente pensamos, debería ser pues un entorno muy protegido, un entorno donde la afectividad pues fuera la clave y el día a día. Sin embargo, hay muchos factores que van a moldear, que van a modular pues que esto sea así o no. Y ahí vamos a encontrar pues esos factores individuales, como son las personas, qué experiencias han vivido anteriormente. También vamos a encontrar pues presiones que pueden venir desde el exterior, como pues la educación, como también, por ejemplo, pues la cultura, el entorno en el que uno vive. Y bueno, pues todas estas pequeñas cosas, que en el fondo son muy grandes, van a ir también modulando las distintas conductas que dentro de una familia pues van a ir surgiendo. Y en algunas ocasiones, pues lamentablemente, vamos a encontrar situaciones de mucha violencia en la que pues el resultado final va a ser pues la comisión de algún acto criminal o violento.
Yo jamás diría que una mujer como tú podría tocar estos temas. O sea, yo te miro ahora mismo y veo una mujer dulce. No veo una mujer que escribe sobre ese tipo de cosas donde también sufre.
Sí, bueno, todos tenemos, yo creo, que una complejidad, ¿no? En nuestras existencias. Para mí, tengo una amiga que me dice que yo pues busco la luz en sitios muy oscuros y creo que un poco tiene que ver con eso, y creo que mis compañeros y compañeras en criminología también tienen un poco ese objetivo, ¿no? Que es buscar mejorar la vida de las personas pues intentando comprender por qué ocurren estas cosas y poder aplicar lo comprendido en mejorar y en evitar, sobre todo, pues que esto vuelva a ocurrir.
Desde luego que sí. En el estudio de los ponedores está esta autora, está esta escritora, Victoria Pascual, es criminóloga. Ha editado un libro que es fascinante, tiene su dureza, pero tiene también, oye, sus propias historias, ¿no? Familias asesinas. Ve tomando nota porque es un libro que te recomiendo para que vivas con mucha intensidad los próximos meses, porque este libro es alucinante. Yo lo tengo aquí en la mano, me sorprende muchísimo, porque en este libro analizas ni más ni menos que el caso de los hermanos Menéndez. Yo lo he visto en Netflix, he conocido la historia en la ficción, porque era un capítulo de Netflix, pero luego he visto el reportaje de la noticia, ¿no? De cómo sucedió todo. En este libro analizas el caso de los hermanos Menéndez. Asesinaron a sus padres en una mansión de Beverly Hills. Victoria, ¿qué hace que un parricidio se convierta en un fenómeno mediático y en este caso casi en una historia de culto? ¿Por qué ha tenido tanto éxito eso?
Pues en este caso yo creo que porque tenía pues muchas características que llamaban la atención en base a los estereotipos que tenemos pensados respecto a este tipo de crímenes. En el caso de los hermanos Menéndez estamos hablando de una familia de clase muy alta que vivía en un barrio pues muy elitista. Es una familia además pues de una raza concreta, estamos hablando de una familia caucásica, con mucho éxito en lo económico. Entonces, como que choca un poco con lo que uno espera de determinados tipos de violencia, en este caso del asesinato de los hijos a los padres. De cara a la galería, era una familia perfecta, integrada, adinerada. Entonces, que una familia de la que no se espera que algo así pueda ocurrir, efectivamente ocurriera, y por supuesto de la mano de que una de las víctimas que también había sido durante varias décadas agresor, pues fuera una persona muy conocida en el mundo mediático en Estados Unidos, pues yo creo que hizo que el interés y la opinión pública pues tuviera puesto el foco en qué era lo que había ocurrido. Por lo tanto, yo creo que en este caso esas dos cosas fueron las detonantes para ese interés tan grande que hubo en ese caso.
Estos días está siendo noticia José Bretón, porque al final el juez ha permitido que el libro salga a la venta, ¿no? Se va a contar en un libro pues cómo asesinó a sus hijos. ¿Estas cosas le viene bien a la sociedad o le viene bien al asesino?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, porque además tengo en ese sentido una opinión, no va más allá, pero es una opinión para mí muy clara.
Muy
bien. Y es que en este caso, para mí, lo más importante de todo es que estamos hablando de menores. Estamos hablando de que las víctimas son menores y bueno, pues más allá de que pienso que efectivamente el true crime debe ser consumido desde un punto de vista un poco formado, es decir, y ese es uno de los objetivos que tiene mi libro, porque no solo hablo de los casos, sino que intento, pues, lo primero es realizarlo con el mayor respeto que deben y que merecen a las víctimas. Intento además que no sean casos excesivamente actuales o que sean cercanos, sino todo lo contrario, precisamente para no impactar en las víctimas. Pero es que además en el caso de José Bretón estamos hablando de un menor, vaya, de dos menores. Entonces, para mí este libro, pues, y sobre todo el objeto que tiene, que no es el de formar, el de explicar lo sucedido, sino simplemente darle voz al suceso, pues me parece que tendríamos que darle una vuelta. Pero como digo, es una opinión muy personal.
Desde luego, ¿no? Y es sobre todo que escuchar a una persona tan formada como tú es muy interesante para que también nosotros, los que no controlamos, tengamos nuestro punto de vista. ¿No puede ser también que José Bretón lo que quiera seguir es haciendo daño a su exmujer?
Pues, una vez más, súper pertinente tu comentario, porque gracias. Efectivamente pues estamos hablando de una persona que realizó los crímenes precisamente con ese objetivo, ¿no? El de hacer daño a su expareja. Estamos hablando de violencia instrumental, que es así como la denominamos en criminología, es decir, que utiliza la violencia con un objeto, con un objetivo, y en este caso era el objetivo único y exclusivo de dañar a su expareja, por lo que, sin duda, esto va a seguir dañándola, así lo sabemos. Sabemos y, bueno, pues es más que probable que José Bretón esté muy contento al respecto.
¿Cuántas preguntas te has hecho tú, Victoria, en torno a estas decisiones que ha tomado una persona para hacer el daño y la crueldad?
Pues muchísimas. La búsqueda de respuestas a este tipo de sucesos, pues es, yo creo que debe ser, por lo menos para los que nos dedicamos a esto, incansable. Y bueno, pues las respuestas además son muchas, como comentaba antes, los factores para que una persona llegue a delinquir, y más contra otras personas de forma violenta, pues son muchas, es una suma, y hay que analizar cada caso y sobre todo pues analizarlo para poder prevenir en otras circunstancias que esto vuelva a suceder.
Uh-huh. Quiero que prestes atención a este audio que va a sonar aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, y enseguida vamos a reflexionar sobre él.
Las cosas se complicaron y no tuvimos otra opción, Alex. Porque el pibe nunca se tragó tu interpretación en el auto, ¿eh? Y enloqueció.
Le hablamos, le pedimos que se calme. Le dijimos que lo mejor era que se calle la boca, que si no lo hacía lo íbamos a buscar para hacerlo callar, y fue peor. Nos amenazó. Dijo que le iba a contar a los amigos poderosos del padre y nos iba a destruir a todos. A vos, a mí, a las chicas. Ellos nunca van a poner en riesgo a nuestra familia, Alex. No tuvimos más remedio, la borde le tuvo que disparar. Pronto va a haber nuevas perspectivas de trabajo. Dame un voto de confianza, hijo, que espero que Dios no me permita defraudarte.
Hemos escuchado un fragmento, un audio de una película, Los Puccio, una familia argentina que secuestraba y también asesinaba a personas desde su propia casa. Llevaban una doble vida, una vida inquietante. Yo no sé aquí, Victoria, hasta qué punto es común que los criminales dentro de una familia sean percibidos por su entorno como ciudadanos normales. Siempre lo vemos en las televisiones cuando los medios acudimos a un punto donde han asesinado a alguien y dicen, ¿cómo era el asesino? Pues era una persona normal. Coño, tan normal. Y se ha cargado a una o dos personas. Muy normal no podría ser.
Sí, a ver, en el caso de los Puccio, yo creo que tiene mucho que ver con la normalización de la violencia en el contexto histórico y cultural en el que se encontraba esta familia. No obstante, pues para que puedan tener éxito este tipo de organizaciones criminales, porque estamos hablando ya en algunos casos, como es el clan de los Puccio, de organizaciones criminales, pues estamos viendo que para que tengan éxito pues tienen que también contar primero pues con cierto grado de discreción y por otro lado pues también con esa naturalización de la violencia como herramienta para conseguir un fin, bien sea recursos o bien sea una resolución de un conflicto. Entonces, en esta situación muy concretamente sí vamos a ver que el contexto histórico, cultural, el entorno tiene mucho que ver. En otras ocasiones pues vamos a ver que es más el contexto interno y cómo se desenvuelve la propia familia para cometer los crímenes y esa discreción de la que hablaba hace un momento, ¿no? Esa capacidad que se puede tener para llevar esa doble vida, para tener una, pues por un lado, una vertiente criminal violenta y por otro lado poder compaginarla con una actitud más prosocial de cara a la galería.
Lo que pasa, Victoria, que ya tú tienes que tener callo. Después de todo lo que has vivido, lo que has sufrido, lo que has escrito, lo que nos has ilustrado, yo imagino que las películas, por muy duras que sean, ya no te tienen que afectar.
Pues depende de la temática y depende también del momento en el que uno se encuentre, porque bueno, pues yo como me imagino que otra gente, pues tengo altibajos emocionales y hay veces en las que uno está menos preparado para abordar determinados temas. Y bueno, pues estando en este camino eterno de la especialización en víctimas mujeres y en víctimas menores, pues por ejemplo, un tema que a mí me afecta mucho todavía, pues es cuando encontramos víctimas menores de cualquier tipo de delito.
Victoria, claro, me imagino que para hacer este libro que tengo en la mano, que es súper recomendable, bueno, pues nos viene a demostrar que a pesar de las buenas personas que existen en el planeta, y eso es maravilloso, también hay gente muy chunga, ¿qué quieres que te diga? Y esa es la realidad. Y lo cuenta muy bien. Y encima, ¿sabes lo que me pasa? Que yo voy por la página 121 y no puedo dejar de leer, y tengo que dormir, y me tengo que acostar, y me tengo que levantar, y me tengo que organizar, pero estoy siempre con el ansia de tu libro. Yo no sé si para hacerle, de verdad, tienes que haberte documentado mucho, porque claro, yo no sé si hay algún parámetro o alguna variable que aúne tanto horror para poder escribir semejantes cosas. Algo, yo qué sé, pues que fuera del crimen ocurra en la mayoría de los casos, ¿no? La drogodependencia, a lo mejor las familias poco estructuradas, la pobreza, la locura. Aquí todo esto, ¿cómo lo organizas?
Bueno, normalmente, y lo hice así también con el primer libro, el de Asesinas, intento llevar una línea argumental que tiene mucho que ver con dos cosas. Una de ellas es la motivación que tiene en cada caso, o tienen en cada caso, los agresores, y por otro lado también necesito que los casos tengan algún tipo de interés criminológico, es decir, que me permitan darle al lector pues una explicación de por qué ha ocurrido pues cada uno de los casos. Entonces, mi forma más o menos de organizarme, de hacer también la búsqueda de documentación, de hecho, del índice inicial al que luego sale en cada uno de los libros, pues hay muchas diferencias, porque lo que a priori puede parecer algo muy interesante, que tiene mucho desarrollo, o que la motivación pues puede darme ese espacio en el que puedo pues darle esta información al lector, pues de esa propuesta inicial o de esa creencia inicial a la realidad, luego pues va un paso, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso es largo, pero bueno, pues espero que satisfactorio, sobre todo para las personas que lo leéis, así que muchísimas gracias.
A mí no me gusta, yo soy de los lectores que no suelo subrayar, pero de vez en cuando no puedo evitar subrayar, y lo he tenido que subrayar algunos fragmentos de tu libro de Familias Asesinas. A mí me ha impactado mucho leer cómo en este libro nos cuentas que hay asesinos que parecen no sentir remordimiento. Yo no sé hasta qué punto la psicopatía es un factor determinante en todos estos casos, porque alguien que mate y no se arrepiente es que realmente hay un serio problema.
Sí, a ver, no siempre vamos a tener un trastorno psicopático detrás de una conducta violenta, lo cual pues casi nos causa desazón a las personas que estamos relacionadas con este tipo de temas, ¿no? Porque casi preferimos poder decir, bueno, me lo puedo explicar todo porque hay algo que no funciona en su cabeza, y eso nos dejaría muchísimo más tranquilos, ¿no? Pero en realidad no es así. Vamos a encontrarnos, sin duda alguna, con casos efectivamente donde no va a haber ningún tipo de remordimiento, donde esa psique psicopática, ese trastorno psicopático va a estar presente y nos va a poder dar una explicación de lo sucedido, aunque no la explicación completa tampoco, porque hay muchas personas con trastornos psicopáticos que jamás van a cometer un crimen, pero sí, nos encontramos con casos normalmente los más terribles en los que la ausencia de remordimientos está ahí. No tienen la misma capacidad que tenemos los demás para generar remordimientos, para tener una sensación o una emoción, ¿no? Un sentimiento de culpa, y sobre todo pues esas emociones que a los demás nos impiden, poniéndonos pues empáticamente en la posición de otra persona, nos impiden pues dañarlas.
Claro. Victoria, tú cuando discutes con alguien, con tu pareja o en una discusión de tráfico o algo así, claro, tú estás muy, muy en contacto con los asesinatos y tal. A ti no te entrarán ganas de matar, ¿no?
Perdóname. No, para nada, en absoluto, todo lo contrario. Aunque es verdad que cuando escribo este tipo de libros, anécdota de mi hijo es que en la presentación del libro preguntó que si había casos en las que los padres mataban a sus hijos y los hijos a sus padres, muy preocupado.
Pobrecito. Victoria, no hay tiempo para más, pero te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio a poner las calles. Somos el programa de los currantes, sí, vale, nos escuchan muchísimas personas, cientos de miles de personas todas las madrugadas, pero hay que contar cosas interesantes, y cuando nos enteramos de tu libro te invitamos a venir aquí porque nos parece fascinante esas reflexiones que haces en torno a los casos que llaman muchísimo la atención y que yo creo que la gente también tiene derecho a conocer.
Pues muchísimas gracias a ti y a todos los ponedores por invitarme, escucharme y por poner las calles.
¿Has estado a gusto, Victoria?
Siempre.
No me vas a matar, ¿no?
No, para nada. Soy súper pacífica.
Perfecto, Victoria, que te vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Familias Asesinas. Victoria Pascual, en COPE, poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En otros programas de la cadena COPE. En el de Herrera, por ejemplo, se han hecho eco de una noticia muy preocupante. Escucha atentamente, ponedor, porque los trastornos del sueño son cada vez más comunes entre los menores de edad. Y para conocer más sobre por qué ocurre esto, y más importante aún, detenerlo a tiempo, pues se ha pasado por el programa de Alberto Herrera Marco Jepe, doctor y también neuropediatra de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Esto es muy interesante, presta atención.
Se estima que uno de cada tres menores de entre 12 y 14 años tiene algún problema o trastorno del sueño. Eso le ocurre a la hija de Carmen.
Quería comentaros un problemita que tenemos con nuestra hija de 2 años y es, literalmente y en resumen, es que no duerme ella y no dormimos nosotros. Hemos ido al pediatra, nos ha pautado melatonina, pero el problema no se soluciona. El tema sobre todo principal es que de la única forma que conseguimos que ella duerma es en nuestros brazos, pero evidentemente no puede estar siempre en nuestros brazos. Cuando intentamos ponerla en su cuna es como si tuviera pinchos. No hay forma, se pone a llorar, desesperada y claro, nosotros también, la verdad, es que lo pasamos bastante mal de ver esa situación de estrés que ella también vive.
Pues vaya situación, dormir mal tiene consecuencias, dormir mal o poco. Impacto directo sobre el sistema inmune y sobre el desarrollo físico y cerebral, imagínese ya en un niño, ¿no? Hay un reciente estudio de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica que estima que entre un 20 y un 40% de los niños han tenido o tendrán algún problema relacionado con el sueño en algún momento de su desarrollo. Y con ello, pues, los problemas asociados, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo podemos mejorar el sueño de los niños? ¿En qué casos debemos consultar con un especialista? ¿Cómo sabe usted si su hijo tiene un trastorno del sueño? Pues bueno, nos lo va a explicar el doctor Marco Jepe, neuropediatra y coordinador del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. ¿He dicho bien su apellido, don Marco?
Perfecto, lo has dicho muy bien. Buenos días.
Muy buenos días. ¿De dónde es el apellido?
De Holanda.
Ah, Holanda. De Holanda, qué bueno.
Y con esa espirada, perfecto.
Jepe, muy bien. Entonces, el estudio está en lo cierto, tenemos que preocuparnos porque, en fin, de un 20 a un 40% es un porcentaje muy alto.
Es muy alto, efectivamente. Al final, uno de cada tres, aproximadamente uno de cada tres niños tenemos problemas del sueño. que al final desde la Sociedad Española de Neuropediatría se crean una especie de grupos de trabajo, ¿no? Entonces, según con las patologías que sean más impactantes o más frecuentes, está el de epilepsia, está el de autismo, está también, por supuesto, el de trastornos del sueño, porque no es algo banal, sino que es algo que es muy frecuente y que tiene un impacto importante en la salud tanto de adultos como, por supuesto, de los niños.
Pues sobre todo si se cronifica, entiendo, porque una cosa es dormir mal durante una época del año y otra cosa es, habrá padres ahora mismo en casa preguntándose si las pocas horas que está durmiendo su hijo ahora mismo tienen relación con, no sé si ahora hay exámenes o no, creo que no, pero con cualquier cosa que le esté pasando en el colegio o tal, o si es una cosa que se está cronificando.
Sí, efectivamente. Luego, depende según la edad, las causas son diferentes, ¿no? Igual que pues en adultos va más relacionado o con estrés del trabajo o con uso de pantallas o con malos hábitos. En niños, según las edades, las causas cambian, ¿no? Es decir, sí que adolescentes tenemos mucha causa de insomnio a raíz de exceso de uso de pantallas y a que se llama síndrome de retraso de fase, que biológicamente están programados para tener una ola de sueño más tarde, tipo a las 12, la 1 de la madrugada, podrían cómodamente irse a dormir. Y levantarse, pues si por ellos fuese, pues a las 10, las 11, las 12 de la mañana y tan a gusto. Pero claro, ¿qué pasa? Que el día a día del adolescente tiene que ir al instituto a estudiar, a rendir y a las clases y no se puede acostar tan tarde porque se levanta más tarde y entonces estaría dormido todo el día.
Es curioso,
y con niños
lo de...
pequeños lo que...
Sí, ¿sí? Decía doctor que es curioso lo de los ritmos circadianos y que cada uno en función a la edad que tenemos va, pues bueno, disminuyendo o aumentando. Claro, yo hablando con, creo que fue con María Alonso Puche, que lo tenemos todos los viernes, me decía, Ancho, es que yo creo que los niños entran demasiado pronto en el colegio y hubo tanta gente que se le echó encima diciendo, pero ¿qué dices? El esfuerzo, el sacrificio y tal, que tampoco pongo en duda, ¿eh? que haya que hacer esfuerzo y sacrificio y que la disciplina se entrena al final haciendo cosas que no te gustan, que creo que es muy necesario la vida, pero igual es un debate que podemos abrir, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Es decir, biológicamente, ¿vale? Estamos programados para que los niños, cuando son muy pequeños, tipo de dos a cinco años más o menos, a acostarse pronto y a levantarse muy pronto. Y cuando somos adolescentes, biológicamente estamos programados para acostarnos más tarde y levantarnos más tarde. Y esto tiene un sentido biológico, ¿no? Porque si estamos en una tribu que venimos al final de la prehistoria con varios miembros, y puede haber un depredador en cualquier momento de la noche, los que son más jóvenes tienden a despertarse antes para que si vienen a horas muy tempranas los depredadores nos puedan despertar al resto de la tribu, y los que son más adolescentes acuestan más tarde, de forma que también pueden montar la guardia, y hemos, al final somos los descendientes de los trogloditas con estos ritmos circadianos, que tenían un sentido biológico, sin duda, pero que para el día a día del trabajo, que al final todo está ajustado a las horas del solares, ¿no? Pues empezamos la jornada a las 8 y acaba pues a las por tarde, a las 3, las 5, las 6. Pues eso, los adolescentes lo llevan peor porque no están ajustados a ese ritmo.
Pero entiendo, doctor, que podremos hacer otras cosas además de adaptar el horario para que los niños duerman bien, ¿no?
Sí, por supuesto. La clave al final es generar anclajes y buenas rutinas. Entonces, aunque tenemos una programación biológica, la podemos reprogramar usando una serie de ajustadores. El más importante es el tema de la luz. Entonces, si desde primera hora de la mañana lo primero que haces es exponerte a luz solar, ¿vale? La luz que sea de color pues blanca o azulada, o luz solar, es la que más nos da la señal al cerebro de despierta, que es de día. Y las luces más anaranjadas, rojizas, son las que nos van incitando al sueño, que es al final la luz natural del atardecer. Entonces, cuando tenemos problemas de sueño, siempre lo primero que decimos es vamos a ajustar las rutinas, ¿no? Entonces, pues después de una cena ligera, empezamos a poner luz tenue, ¿vale? Pues si te pones a cenar a las 8 o las 9, pues a partir de ahí empezamos a poner luz tenue, empezamos la rutina, pues el baño, el pijama, nos lavamos los dientes, contamos un cuento y a dormir. Y con eso, habitualmente, la mayoría de los niños consiguen regular sus ritmos circadianos.
Si le estoy dando melatonina a mi hijo, ¿estoy cometiendo una barbaridad?
No, en absoluto. Hay muchos niños que lo necesitan. Pero sirve junto con unos hábitos de rutina. Es decir, al final la melatonina tiene una vida media de unos 30 minutos, una hora más o menos en sangre. Entonces, después de 30 minutos, una hora, pues está muy bien para coger el sueño. Pero si no tienes unos buenos hábitos, tu hijo se va a estar despertando toda la noche con bastante facilidad.
Doctor, ¿y usted cómo duerme?
Ah, yo magnífico, claro. ¿Ah, sí? Yo muy bien.
Hombre, en casa de herreros, si hacemos el cuchillo de palo, en fin, sería delito, ¿no?
Yo muy bien. Yo ceno prontito y ligero, empiezo con las con las luces tenues, quitamos redes sociales y sí, yo muy bien, muy bien.
Yo me compré unas gafas de estas de... A ver, luz azul, ¿no? Que bueno, que en fin, que si tienes que hacer algo con alguna pantalla por la noche o lo que sea, pues te quita parte de las consecuencias negativas que tiene utilizarla, ¿no?
Correcto. Sí que depende al final de cada persona qué tal duerma y qué tal descanse, porque al final yo siempre he dormido bien, entonces no tengo necesidad de usar tengo las gafas, las tengo en el cajón, pero no las he usado porque al final duermo bastante bien. Pero sí que hay personas que tienen el sueño más fragmentado, que tienen más facilidad para insomnio, si tienes pues más preocupaciones, más ansiedad o tu vida es más complicada, al final siempre todo está relacionado, ¿no? Entonces ahí sí que puede ser útil tener las gafas u otros medios si se ayuda.
Doctor, ha sido un lujo hablar con usted. Muchísimas gracias, don Marco Jeppe, neuropediatra y coordinador, a ver si lo digo bien, del Grupo de Trabajo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica.
Perfecto. Gracias, Marco. Escucho mucho vuestra cadena, me gusta mucho.
Muchas gracias, doctor. Gracias, se lo agradezco.
Un abrazo muy fuerte.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. No sé lo que haría. Lo que haría porque subieras, porque siguieras conmigo. Lo haría por no sentir más, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte y hago en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús García Colomer, director y productor audiovisual.
Entre todas las ideas que teníamos encima de la mesa, una era esta y nos apeteció y dijimos, pues vamos para adelante. Y bueno, pues también el deseo de llegar a muchísima más gente, ¿no? El libro funcionó muy bien, se vendió mucho, ha llegado a muchísimos sitios, todavía se sigue leyendo mucho, pero bueno, pues hay mucha gente ahí esperando pues saber un poco del reflejo de la luz de Dios que estas personas desprenden, y a través de YouTube o de cualquier plataforma, pues vamos a llegar a más gente.